Muy bien, son las 8 de la mañana, 4 minutos, 8:04. Y ayer hubo una marcha, y yo ya no sé si ha sido tan importante en términos de número, si ha sido tan multitudinaria, pero sí fue muy importante en este contexto en el que estamos. Así sean 2, 3, 10, 100 personas que salgan a manifestarse sin barbijo o con el barbijo mal puesto o sin los metros de distanciamiento que están recomendados, sin dudas que son toda una situación. Ayer la portada de Página 12 hablaba un poco respecto de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que han fallecido en el último tiempo en la República Argentina a causa del coronavirus, en el frente de batalla, poniéndole el cuerpo, pero no de una manera figurativa, sino literalmente hablando. Estamos en contacto con Carolina Centeno, que es subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos en el Ministerio de Salud Pública del Chaco. Carolina, ¿cómo estás?
Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué podemos esperar a partir de esta marcha que se realizó ayer en el país?
Bueno, particularmente como trabajadora de la salud, nosotros hacemos referencia, ¿no?, a que obviamente la construcción de ciudadanía se da en este marco de que no todos piensan de la misma manera y entendemos de que el disenso o la emisión de diferentes opiniones forman parte del fortalecimiento de la democracia. Pero bueno, desde nuestro sector consideramos de que en virtud de la pandemia que estamos atravesando, de lo que implica en toda la provincia y en el país, no solamente, obviamente también en el mundo, que los números de personas afectadas y de fallecidos sigan en aumento, que consideramos que tal vez el salir a la calle, el manifestarse de esa manera, es como una medida contraproducente, ¿no? Nosotros no tenemos la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, pero claramente entendemos de que cuando existe mayor circulación de personas, y eso ya está demostrado por la evidencia científica, que esas personas que circulan además no utilizan tapabocas o no se realiza el distanciamiento correspondiente, claramente están más propensas a infectarse con el coronavirus, un virus que lamentablemente existe, del cual tenemos que hablar, y que además no solamente ha producido muchísima enfermedad en personas y fallecidos también, en personas de la comunidad, sino también que hace pocos días hemos perdido como comunidad profesional, médica, a otro profesional acá en la provincia, el doctor Bordón, que también lamentablemente falleció por esta enfermedad, trabajando en su consultorio, que fue donde claramente, seguramente se contagió. Y bueno, y la verdad que a nosotros nos preocupa particularmente y en sí mismo esta cuestión de no comprender o no tener una comprensión real de lo que significa la magnitud de la pandemia. No estamos hablando de una cuestión partidaria, sino que estamos hablando de una cuestión de salud, de una cuestión de la vida de las personas. Claro. Así que bueno, vemos con mucha preocupación esto y bueno, será cuestión de ver si hay algún tipo de efecto de acá aproximadamente 14, 20 días, que es lo que nosotros esperamos que puedan aparecer determinados casos relacionados con la salida a la calle.
Uh-huh. Vos hablabas hace un momento de la necesidad de quedarse en la casa y de la evidencia científica. Respecto de esa evidencia científica, ¿se pudo comprobar que luego de cada marcha en el 20 de junio, porque viste cada fecha patria, salen a la calle? El 20 de junio, el 9 de julio, ahora el 17 de agosto, ¿entendés que hay evidencia científica de que los contagios recrudecieron después de esas movilizaciones?
Sí, nosotros vemos los números de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde habitualmente se produce el mayor conglomerado. Ellos tuvieron algunos aumentos en cantidad de internados y en cantidad de personas contagiadas luego de las marchas. No sé si hay un estudio científico que haya asociado la mayor circulación de las marchas con este aumento, es una de las hipótesis, pero sí sabemos que la mayor circulación de personas, claro, porque eso sí está comprobado por los estudios y claramente nosotros lo comenzamos acá a ver en la provincia, que a partir del plan desescalada hemos empezado a notar durante estos últimos días un aumento en la positividad de las muestras que estamos realizando, si bien se siguen realizando entre 400 y 500 muestras por día, entre hisopados y procesamientos de los mismos, estamos teniendo o estamos pasando una positividad del 12, 13, 15% como máximo a una positividad del 17 al 20%. Esto implica que las personas que van con sintomatología a consultar o se detectan en los operativos, claramente tienen sintomatología asociada al coronavirus y eso habla de una mayor circulación viral. Forma parte de la dinámica del virus de que donde existe mayor circulación viral, si esa mayor circulación de las personas, entendemos de que las mismas van a estar más propensas a eventualmente el contagio, pero solamente por el hecho de circular. Sabemos que si circulamos de una manera reglamentada, distanciada, con el uso del tapabocas, si nos lavamos las manos, evitamos las aglomeraciones, la capacidad de contagio es mucho menor. Lo que sí sabemos es perfectamente que hoy en día, si bien no en la provincia, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, principalmente en el área metropolitana, hay una tendencia creciente a la saturación de las camas de terapia intensiva, que es un recurso limitado, que es un recurso finito y que claramente entendemos de que si además quienes estuvieron expuestos o expuestas en la marcha formaron parte de los grupos de riesgo, cabe pensar que en algunas semanas más podríamos tener un aumento en la ocupación de las camas de terapia intensiva y con eso obviamente aumenta el riesgo de saturación y de colapso del sistema sanitario, que recordemos que la medida del aislamiento tiene dos cuestiones bien importantes. Por un lado, cuando se dictaminó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país y obviamente en la provincia una semana antes, se buscaba disminuir la circulación de personas para de esa manera disminuir la circulación viral, pero por el otro lado, al disminuir la circulación viral, ganar tiempo en el sistema de salud para, por un lado, promover más que nada todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura, comprar respiradores, habilitar más camas de terapia intensiva para que eventualmente cuando se vuelva a circular existan elementos y recursos físicos, económicos, de recursos humanos disponibles para la atención. Si no, tendríamos que mirar lo que pasa en la provincia de Jujuy, que ya han superado casi los 5.000 casos actualmente y que están con un colapso sanitario impresionante donde no alcanzan las camas de terapia intensiva, ni los médicos, ni los recursos de la terapia intensiva para dar abasto con los internados.
Me quedé pensando un poco también, Carolina, en la situación, porque mira, ayer hubo una marcha con todo lo que eso significa para los y las trabajadoras de salud, y es verdad que después también a la noche en muchísimos barrios porteños, en distintas ciudades del interior también, hubo un aplauso solidario, un gesto solidario, un aplauso, el respeto para el personal de salud. Pero al margen de estas situaciones, digo, ¿cómo están trabajando en este momento y cuáles son los riesgos evidentes que corren? Digo, si cuentan con los elementos necesarios, Carolina, si están haciéndose también los hisopados a los y las trabajadoras de salud, ¿cómo se maneja el puertas adentro?
Sí, particularmente uno de los grandes pedidos que hace la comunidad profesional es no partidizar la pandemia, ¿no? Claro. Hasta cierto punto pareciera como que es una disputa partidaria y la pandemia es algo que nos afecta y nos atraviesa a todos y a todas, sin distinción de raza, ni de credo, ni de opción política, por decirlo de alguna manera. Nosotros los profesionales de la salud sabemos que cada vez que salimos a trabajar, a mí me toca particularmente coordinar los operativos de detectar y estamos en el terreno, es necesario usar los equipos de protección personal que estamos teniendo en adecuada cantidad y calidad. Sabemos que a veces no siempre están accesibles para todos y esto tiene que ver con algunas cuestiones que forman parte de la mejora de los procesos de gestión. Esto quiere decir de que muchas veces en los depósitos hay insumos, pero no llega específicamente al trabajador o trabajadora. Sí hacemos hincapié en que ningún profesional, en que ningún trabajador, en que ninguna trabajadora puede estar en un centro asistencial de salud sin los equipos de protección personal adecuados. Dentro de un hospital, dentro de un centro de salud, no sirve el tapabocas, sino que lo que sirve es el barbijo quirúrgico y la protección facial. De esa manera nosotros reducimos la capacidad de contagio. Igual como todo equipo de protección personal tiene su mecánica para colocarse, tiene su mecánica para sacarse, sabemos que muchas veces dentro de esos procesos hay asociaciones con contagios porque muchas veces existen determinados, no digo errores, sino determinadas prácticas que forman parte de lo cotidiano y que hacen de que ponerse y sacarse un equipo de protección personal no sea tarea fácil. Muchas veces las urgencias que suceden y las ganas que tenemos de asistir a las personas que vienen con alguna complicación hacen que no tomemos en cuenta nuestra seguridad como primera instancia, y si nosotros no estamos seguros no podemos ayudar a las personas. Entonces seguimos trabajando en claramente garantizar que se apliquen todos los protocolos de uso de equipos de protección personal. No se están haciendo hisopados rutinarios en sí mismo a los trabajadores de la salud, sí se está desarrollando un estudio protocolizado a través de la Dirección de Epidemiología de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, donde se están realizando serologías a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Ferrando para ver lo que es la prevalencia de positividad al coronavirus en muestras de sangre. Todavía no tenemos resultados, o yo particularmente no tengo algunos resultados. Sé que el porcentaje de positividad es mucho más alto de lo que uno creería considerar de base. Eso tiene que ver con el contacto con el virus eventual que se tiene, y sabemos que obviamente las personas que están en las guardias, las personas que están en contacto a menos de un metro con las personas que manifiestan síntomas, sabemos que quienes trabajan en las terapias intensivas están mucho más expuestos eventualmente, porque es ahí donde se instrumenta la vía aérea, donde se aerosolizan muchas veces las gotas que emite la persona. Y bueno, como habrán visto, si mal no recuerdo, hay una nota de Página 12 ayer donde hablaba de más de 6.000 contagios en el país de personas que pertenecen al sector de salud. Y claramente, si bien nosotros elegimos estar donde estamos, elegimos trabajar donde estamos, el riesgo de exposición es muy alto, y entendemos de que sí, que necesitamos de la comprensión histórica de la población y de la corresponsabilidad social para por lo menos frenar el aumento de casos, y de esa manera estirar los tiempos hasta que realmente la vacuna esté disponible para todos y para todas, y de esa manera comenzar realmente a pensar en una nueva normalidad. Mientras tanto, el cuidado, el distanciamiento, el quedarse en la casa siguen siendo las premisas más importantes.
Carolina, te agradecemos. Te quiero contar que no tenía para hacerte una pregunta que no tiene que ver con este tema particularmente, así que adelante.
No, quería consultarla a la doctora acerca de la importancia del testeo. ¿Por qué es importante? Aquellas personas que tengan algún síntoma, que empiecen a sentirse con dolor de cabeza, con tos, que puedan presentar fiebre o no, básicamente eso. ¿Por qué es importante de llamar al 0800 de salud y detectarlo?
Bueno, particularmente hoy sabemos que el coronavirus se manifiesta con una gama de síntomas muy, muy amplia. Antes siempre se requería como la presencia de fiebre, hoy sabemos que en realidad hay muchas personas que no manifiestan fiebre, ni siquiera se acercan al 37.5 que marca el conjunto de síntomas, pero que sí tienen otros síntomas donde característicamente uno sospecha coronavirus. Por un lado es importante el testeo, porque de esa manera, y solamente de esa manera, tenemos para confirmar la presencia de una infección por coronavirus. El coronavirus sabemos que es o tiene más riesgo de complicaciones y de mortalidad en personas que pertenecen a los grupos de riesgo, pero no está completamente definido si en las personas no puede producir enfermedad grave, aquellas que no pertenecen a los grupos de riesgo. Y de hecho tenemos casos en el mundo y en el país de fallecimientos de personas sin factores de riesgo. Particularmente nos duele muchísimo el fallecimiento de una médica neonatóloga joven en el Hospital Rivadavia, sin factores de riesgo por completo, y que claramente pertenecen al grupo de riesgo que nosotros denominamos que son los trabajadores de la salud. Por un lado, entonces, necesitamos el testeo para hacer el diagnóstico, pero también necesitamos el testeo para que la persona sepa que claramente tiene que estar aislada, que tiene que estar detectada, y que de esa manera puede cuidarse a sí mismo de una mejor manera, teniendo en cuenta de todo lo que son las pautas de alarma, lo que nosotros hablamos de ACOS, del surgimiento de las complicaciones a partir del quinto o séptimo día, y por el otro lado también para generar el bloqueo epidemiológico efectivo. Cuando nosotros hablamos de bloqueo epidemiológico estamos hablando de cortar con la cadena de transmisión, y eso implica obviamente aplicar medidas de aislamiento, ¿no? O sea, de distanciamiento. Puedo convivir en la misma casa, pero tiene que estar separado, en una habitación separada, usando un baño separado para evitar el contagio cruzado con los familiares. La única forma que tenemos hoy en día de aplicar el aislamiento correspondiente y de cortar la cadena de transmisión implica primero una detección del virus dentro de las secreciones de las personas, y para eso es necesario el hisopado.
Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente la vamos a reiterar en distintas ocasiones.
No, gracias a ustedes por la comunicación y un beso muy grande a vos, Silvia, y a Noé.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos con Carolina Centeno, subsecretaria de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. Son las 8:19.